Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hacim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos. Tenemos en el día de hoy en Tertulia por Tres. Estamos muy gozosos por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, porque tenemos un Dios que es bueno y para siempre su misericordia, como dice su palabra. En el día de hoy tenemos a Ricardo Vidal y a un invitado especial, a nuestro querido hermano Arturo Pérez, que no necesita presentación porque es un hermano que ha pertenecido a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por más de 26 años. Se trasladó hacia la Florida por asuntos de trabajo y ha sido profesor de escuela dominical aquí en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en Cornerstone, en Miami, así como en otras iglesias en el sur de la Florida. Y es de verdad, nos sentimos gozosos y es una bendición tenerlo aquí en medio nuestro, visitándonos. Y no solamente visitándonos, sino con el lanzamiento de un libro titulado Síntesis del Nuevo Testamento, fruto de una gran investigación, de mucho esfuerzo, para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Porque todo lo que ocurre en este mundo es para la gloria de Dios y para el bien de los que aman a Dios. Amén. Buenos días, querido hermano Arturo. Buenos días, Ricardo Vidal.
Buenos días.
Buenos días.
Déjame leer este texto de la Biblia, que vamos a decir es nuestra oración a Dios por este proyecto de Arturo. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, amén, que esta contribución sea buena para dar a conocer todo el bien que está en nosotros por Cristo.
Amén, sí, amén. El libro que Arturo nos va a presentar es una síntesis del Nuevo Testamento que trata del contexto alrededor del cual la palabra de Dios fue escrita. Uh-huh. ¿Verdad? Queremos que Él nos amplíe, que nos explique cómo Dios lo ha traído hasta aquí, en este proyecto, en toda su vida. De verdad que es de gran bendición para el pueblo de Dios.
Bien, buenos días a los hermanos que nos escuchan. Gracias, Raúl, Ricardo, por tenerme. Para mí es un gozo. Ustedes lo conozco de toda la vida.
Recíproco.
Sí, sí. Y para los oyentes también pienso que es familiar la voz que están escuchando, porque en esta emisora, en estos medios de comunicación, hay un programa que nosotros estuvimos grabando por un tiempo que se llamaba Contexto Bíblico.
Exacto.
Así que a los que escuchaban el programa Contexto Bíblico, le tenemos las buenas noticias de que, por un lado, el contexto bíblico que grabamos fue hasta Romanos, Primera Corintios, por ahí. Y por razones de mi traslado a los Estados Unidos, nosotros tuvimos que suspender esa serie que honestamente todavía está en proyecto abierto y con el deseo de seguir grabando.
Solo está en pausa.
Exacto, eso muy bien. Y más con más fe ahora que ya hemos hecho esta obra, este libro. Y ahora les cuento. Contexto Bíblico, que es el programa que nosotros teníamos antes, trataba exactamente del mismo tema que trata este libro, que se llama Síntesis del Nuevo Testamento. Síntesis del Nuevo Testamento es una materia que se da a los estudiantes de Biblia, donde se les enseña el contexto histórico en el cual la palabra de Dios fue escrita. La palabra de Dios no vino como un vacío, sino que Dios en su providencia ha mostrado su creación, ha mostrado su gracia, sus leyes, el Señor Jesucristo, el perdón, la redención, después de la caída del hombre. Entonces, el Señor ha tenido en su providencia una revelación progresiva, y a veces cuando estamos leyendo la Biblia, en nuestra mentalidad occidental, no podemos comprender que la Biblia no es un libro de índice donde dice, déjame buscar sobre el pecado, y busco en el índice, pecado, pecado, aquí está la definición, sino que el pecado se muestra a todo lo largo de la Escritura, pero cada libro tiene un tema, y el tema central de las Escrituras es Jesucristo. Ahora, yo quería compartirles un texto que a mí me ha servido mucho de inspiración, y es cuando el Señor resucitó, que se le aparece a unos discípulos que iban camino a la ciudad de Emaús, desde Jerusalén a Emaús. La escritura habla que estaba a algunos 60 estadios, o sea que había una distancia relativamente corta. Y cuando ellos estaban caminando, es curioso que el Señor se les acerca y los ve tristes. Le dice, ¿qué es lo que ustedes están platicando? ¿Qué pláticas son las que tienen entre vosotros? Y ellos le dicen, pero, ¿y usted es un forastero aquí? Porque no lo estaban conociendo. Y comienzan a decirle que un hombre, Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estoy leyendo de Lucas capítulo 24, al final, el último texto de Lucas. Y dice ellos en el versículo 21, el capítulo 24, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ya tiene 3 días de muerto el hombre. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, decían ellos, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y comienzan a hablar con él. Y ahí el Señor les dice a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice Lucas, que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Luego de esto, dice que se le apareció a los 11, pasa a vosotros, estaba con ellos. Y siguió diciéndole a ellos cuando partió el pan con los discípulos, con los 11, les dijo en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esta es la división tripartita que tiene el Antiguo Testamento, que se divide la ley de Moisés, los profetas, que son los profetas anteriores, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, todos estos libros históricos que nosotros conocemos hoy, era parte de lo que eran los profetas para ellos, incluyendo los profetas mayores, los profetas menores, y luego los salmos, está representado como los hagiográficos, los libros de la Escritura, que los salmos es el libro más grande. Es decir, que cuando el Señor dice aquí que era necesario que se cumpliera lo que decía el de Moisés, los profetas y los salmos, está hablando de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es mi punto y por qué leo esto? Hermano, porque es posible que nosotros, aunque leamos la Escritura todos los días y aunque nos expongamos a la predicación todos los días, nos estemos perdiendo lo que es Jesucristo, no estemos viendo el tema principal de la Escritura, que es Jesucristo.
Desde Génesis a Apocalipsis es de Jesucristo que se habla.
Exactamente.
De ese Mesías. Inmediatamente el hombre cae en pecado, en Génesis, capítulo 3, cómo Dios prometió un Redentor a través de la promesa madre de la Escritura, que es Génesis 3.15.
Y el protoevangelio.
Exacto.
Y esa es la realidad, hermano. Entonces, por eso nos animamos nosotros a explicar ese contexto. Hay una frase evangélica muy famosa que dice, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para un texto prueba. O sea, yo lo que quiero es tener un proof text, un texto prueba para demostrar mi punto. Y cuando yo lo tomo fuera de contexto, entonces esas cosas pasan. Muchas veces vemos un predicador que está predicando de un texto y está hablando de algo que no está dando la interpretación correcta porque no está hablando en el contexto que se escribió eso. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no existe en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
No hay Dios.
Pero si lo tomo fuera de contexto, ay, pero aquí dice, no hay Dios. No, es que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, tengo que ver el contexto. Y para eso es que hemos escrito esta obra, que hemos titulado Síntesis del Nuevo Testamento, donde hablamos de la introducción a las Escrituras, apologética cristiana, por qué creemos que los libros de la Biblia son los que son, la inspiración, la crítica textual, la introducción de Israel como trasfondo histórico, el escenario donde vino el Mesías prometido, y luego entonces nos metemos en materia a hablar de Mateo hasta Apocalipsis.
No, realmente este libro es de gran bendición para el pueblo de Dios y para toda aquella persona que quiera conocer las Escrituras. Puede ser una guía, porque aquí podemos sumergirnos en el contexto, como tú bien decías, en el contexto, en qué momento histórico, económico, político, religioso fue escrito cada libro del Nuevo Testamento, en qué momento, y uno uh-huh. poder trasladarse a ese momento y ver en cómo Dios fue revelando, fue desvelando la palabra
incluso
de Dios.
Por uno se hace preguntas también, y estos libros como el que Arturo acaba de escribir con la ayuda del Señor, nos ayudan a entender el porqué de estas cosas, como ¿por qué cuatro evangelios? Mm. Si es la misma biografía del Señor Jesucristo, ¿por qué cuatro escritores diferentes tuvieron que escribir de lo mismo? ¿Cuál fue la razón? ¿A quién le escribieron? ¿Por qué le escribieron? ¿Qué era lo que querían enfatizar en sus escritos? Eso es muy importante y son respuestas que vamos a encontrar en este libro, Síntesis del Nuevo Testamento.
Es un tema fascinante, Ricardo, ahora que tú lo mencionas. Una frase que a mí me ha inspirado, cuando digo inspiró, debemos aclarar, porque yo no tengo inspiración divina, sino que me inspiró en el sentido de que uh-huh. me animó, me estimuló a escribir este libro, fue que...
hay que aclararlo
todo. Sí, hay que aclararlo todo, hermano. Hace más de 20 años... Bueno, desde que yo me convertí al Señor, hace mucho más de eso, casi 30 años, pero yo tenía 16 años de edad, esta iglesia, por la gracia del Señor, hacía mucho énfasis y continúa haciendo énfasis por la misericordia del Señor en el estudio serio de las Escrituras.
Sí.
Y yo recuerdo que siendo un muchacho de 16 años, comencé a exponerme a la palabra de Dios predicada por nuestros pastores, y en ese momento el pastor Sujel Michelén, él lanzó un reto a la audiencia que a mí se me quedó grabado en el corazón. Él dijo, todo estudiante serio de las Escrituras debe conocer de qué trata cada libro del Antiguo Testamento y cada capítulo del Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, yo debería saber que Génesis es el origen de todas las cosas excepto Dios, que el Éxodo habla de la historia de Israel, de la salida de Israel de la esclavitud egipcia, para conformarse como una nación. Que Levítico es un manual sacerdotal que no fue hecho en un momento cronológico, sino que durante ese momento donde se le entregó la ley en el Sinaí, Dios estableció leyes específicas para cómo él debía ser adorado, el tabernáculo, cómo los sacerdotes se vestían. Y así podemos continuar hablando de Números, de Deuteronomio. Cada libro yo debo saber, como estudiante de la Escritura, de qué trata ese libro. En el caso del Nuevo Testamento, yo debería aspirar a conocer de dónde, qué habla cada capítulo. Entonces, lo que decía Ricardo, ¿por qué cuatro evangelios? Entonces, yo debo saber que Mateo presenta a Cristo como el Mesías prometido y está dirigido al judío que estaba esperando ese Mesías. Fíjense que en este texto que leímos ahorita, dice, nosotros pensamos que era el Redentor de Israel, el que nos iba a redimir, ya hace tres días que está muerto. Dice, oh, tardos de corazón, por todo eso estaba escrito, que el Mesías tenía que venir humillado, tenía que morir, resucitar el tercer día y luego volverá como un rey triunfante. Mateo se escribe para el judío, presentando a Cristo como Mesías. Marcos lo hace al romano. Fíjense que Marco dice, traduce las palabras, explica que ellos no comían con manos inmundas, esto es, no lavadas. Él se molesta en traducir eso porque era una audiencia romana.
Y no va tanto a citar, esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta, esto fue para que se cumpliese lo dicho por tal otro libro de la Biblia.
Exacto, que lo hace Mateo.
Exactamente.
Mateo es el que cita más de 50 veces. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, porque quería que el judío entendiera, este es el Mesías prometido.
Y eso le da también la de que todos los libros que tiene la palabra de Dios son inspirados por Dios, vienen de parte de Dios, porque el mismo Cristo, la misma escritura, por ejemplo, en Mateo dice, y esto es cumpliéndose lo que dice el profeta Miqueas, el profeta Isaías, si uno comienza a leer las Escrituras.
Claro, el punto tuyo es que ahí se cumple, como vemos el cumplimiento del tiempo. De hecho, Isaías, 700 y pico años antes, que profetizó que Jesucristo iba a nacer de una virgen, que iba a ser muerto entre pecadores, crucificado entre ladrones.
Isaías 53.
Exactamente. Entonces, todo eso se cumplió y Mateo lo resalta. Marcos, por otro lado, le escribe a una audiencia que no conocía, no era una audiencia religiosa, era una audiencia romana. Uh-huh. Entonces, le explica muchas de las cosas. Es un evangelio corto, al punto, conciso, y presenta a Cristo como siervo, como el que el siervo sufriente que iba a venir a dar su vida por el rescate por muchos. Lucas, por otro lado, tiene una audiencia griega y habla muy cosmopolitamente que Cristo es el Salvador, el Señor, el que lo presenta como hombre, un hombre que habla con mujeres, que habla con niños, que habla con ancianos, que habla con todo, y se relatan sus diálogos. 19 parábolas que están registradas en Lucas no están en el resto de todos los otros evangelios. O sea que cada evangelio tiene su punto importante. Y finalmente Juan, que es un evangelio atemporal. Todos los otros hablan del nacimiento, hablan de ciertas cosas. Juan habla de la eternidad.
Y de la deidad de Cristo.
En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. O sea, Juan habla de la deidad de Cristo, y lo presenta tanto a gentiles como a judíos.
Mateo les dice a los judíos, este es el Mesías. Y Juan dice, ese Mesías era Dios mismo que se encarnó.
Amén.
Sí, dice
Amén.
En Juan capítulo 1, dice que ese Verbo, dice, en el mundo estaba y el mundo
por él fue hecho.
Y el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios.
Amén.
Que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Así es.
Dice después, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre,
lleno de gracia y de verdad.
Gloria a Dios.
No, y entonces, eso es lo que el estudiante de la Escritura debe conocer. Cuando uno sabe eso, ¿sabe acaso, tendrá uno algo especial? No, pero disfruta más del estudio de la palabra. A mí me pasaba como nuevo creyente que yo leía Mateo, volví y leía Marcos, y dije, acá, pues yo leí esto ya, ¿por qué es que me lo repiten? Pero cuando uno entiende la audiencia, o sea, Mateo le está hablando al judío, Marcos le está hablando al romano, Lucas le está hablando al griego, Juan le está hablando al gentil y al judío de la deidad, de ese Dios encarnado. Entonces uno disfruta más las escrituras, las entiende, y puede ser más provechoso para el estudio.
Y que los evangelios sinópticos, no es que se... Porque muchas personas dicen, no, hay contradicciones entre los evangelios. Lo que hace que se complementa un evangelio con otro.
Sí, ahora que ustedes mencionan esto de la contradicción y eso, nosotros lo que hicimos fue una introducción en el libro donde hablamos acerca de eso, sí, la inerrancia de las escrituras. Que las escrituras realmente no tienen ningún error. Y ahí hablamos de las objeciones que son más comunes en ese sentido. En ese contexto hay muchos principios bíblicos que nosotros podemos entender, que también escribimos sobre ellos ahí, para que el estudiante serio de la Escritura, que tiene preguntas genuinas, porque uno se pregunta, ¿y por qué Lucas dijo tantos días y el otro dijo tanto? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ese tipo de cosas también nosotros las discutimos en el libro.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos en breve con este interesante tema, con esta interesante presentación de Arturo Pérez.
Librería Bíblica. Aquí tenemos el libro que necesitas sobre el tema que requieras. Cada libro que ofrecemos es bien revisado y depurado para que al momento de tu elección, el contenido y el buen uso del mismo pueda ser de edificación para tu alma, tu vida y la de los tuyos. Nuestra dirección es Calle Luisa Mía Mateo, número 105, Arroyo Hondo. Teléfono 809-549-7074. Ven a la Librería Bíblica y compra con seguridad y confianza. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
Bien, estamos nuevamente con ustedes, con el hermano Arturo y con Raúl. Estamos tratando, como decíamos antes, acerca de el libro Síntesis del Nuevo Testamento, un libro que estamos recomendando y que al final del programa se informará cómo se puede obtener. Pero precisamente tratándose de que estamos recomendando un libro o introduciéndolo, queremos decir por qué. La palabra de Dios dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y Dios nos manda a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, el principal libro y por donde debemos comenzar y el que nunca debe faltar y que si no hay tiempo para otros, debe ser el único, es la Biblia. Pero cada cristiano está llamado, tiene una responsabilidad delante de Dios de crecer en el conocimiento y para esto los libros que han escrito otros cristianos, tanto de antaño como de ahora, son muy, muy útiles porque debemos saber por qué se escribió cada libro de la Biblia, a quién se le escribió, cuál era el contexto histórico y aún geográfico, porque eso nos ayudará a entender muchas cosas que vamos a necesitar para ayudar entonces a otros que no tienen ese conocimiento. Es una responsabilidad que Dios pone delante de nosotros. Por eso estamos tratando con el tema de este libro, Síntesis del Nuevo Testamento.
Queremos que Arturo nos aclare y le aclare a los oyentes, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué los libros, como la Biblia está conformada por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, por qué la Biblia es la palabra de Dios para todo aquel que está escuchando?
Bien, mira, Raúl, la pregunta es muy interesante porque, como decía Ricardo, Ricardo tomó del texto de Primera de Pedro 3:15, donde habla de que el creyente, Pedro mismo le exhorta a que estemos siempre, santifiquemos a Dios en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y precisamente nosotros tratamos de aclarar en este libro de Síntesis del Nuevo Testamento cuáles son los argumentos que tenemos los creyentes para pensar que la Biblia, no es un libro de hombres, sino un libro divinamente inspirado. La Biblia es inspirada por Dios por varias razones. Una de ellas es que la Biblia clama, o sea, eso son evidencias internas dentro de la misma Biblia, clama que es la palabra de Dios. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, es alentada, es soplada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero la Biblia puede decir lo que quiera o el Corán puede decir eso también. El problema es que si la Biblia no dijera que es palabra de Dios, estamos en problema. Porque yo estoy diciendo que la Biblia es inspirada cuando ella misma no dice que es inspirada. Sin embargo, vemos en reiteradas ocasiones que la Biblia clama internamente que es la palabra de Dios. Ese texto que dije fue, por ejemplo, en 2 Timoteo, pero también el mismo Pedro, para mí da un argumento contundente. Pedro dice, nosotros tenemos testimonio, que nosotros lo vimos, o sea, en el monte de la transfiguración, lo vimos transfigurado, nosotros vimos las señales. Juan dice, nosotros palpamos al verbo de vida, nosotros somos testigos, pero dice Pedro, pero nosotros tenemos un testigo más importante, la palabra de Dios, porque no tenemos la palabra dada por hombre, sino que la interpretación no es por voluntad humana, sino que viene de Dios. Y él da ese argumento de que la palabra de Dios es el testimonio más importante y pone como ejemplo que todos estos escritos, incluso hablando de los escritos que ha hecho el apóstol Pablo en ese momento, al igual que el resto de las escrituras, son inspirados por Dios, tienen la autoridad de Dios. O sea que esas son evidencias que internamente nos dicen. Ahora, externamente, cuando usted compara la Biblia con lo que dice la Biblia, con lo que dice la ciencia, con lo que dicen otras cosas, también podemos ahí validar que la Biblia lo que dice es veraz, completamente veraz. Ahí hay muchos temas donde cortar, porque está el tema de la inspiración. Y una de las cosas que yo aclaro en el libro es que la Biblia es inspirada en sus manuscritos autógrafos, es decir, los manuscritos originales que escribió de la mano de Dios o que escribió Moisés o que escribió Pablo. Sin embargo, debemos recordar que estos manuscritos fueron copiados porque en la providencia de Dios fueron perecederos. O sea, esos manuscritos se perdieron, esos manuscritos se fueron desechados.
Sí, el material se deterioró.
El material se deterioró, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que la pregunta entonces que todo estudiante honesto de la Escritura debe hacerse, oye, pero ¿y cómo yo sé que esas copias, de las copias de las copias, no han sido tergiversadas? Y ahí es donde nosotros tenemos buenas noticias, porque nosotros lo que vemos es que todas estas copias y familias de copias, cuando nosotros las comparamos unas con otras, el 99% hace una correlación exactamente idéntica. O sea que no hay diferencias. Sin embargo, hay un 1% que estoy dejando de que sí realmente hay manuscritos que tienen variantes diferentes que pueden ser voluntarias o involuntarias. Es decir, que involuntariamente hay un rabito de una letra que puede significar otra cosa en el idioma original, o que un copista está acostumbrado a copiar en Cristo Jesús. Entonces puso eso, el original solamente decía en Cristo y él añadió Jesús. Y hay otros que son incluso voluntarios, porque hubo copistas que quisieron al margen del texto aclarar algo, y con el tiempo, cuando se copiaron esos manuscritos, se pensó que ese comentario al margen era parte del manuscrito original. Pero aún así, teniendo esos márgenes y esos comentarios, se puede entender con la gran multitud de manuscritos que tenemos. El Nuevo Testamento tiene más de 5,000 manuscritos, copias de manuscritos, donde nosotros podemos comparar y darnos cuenta, al comparar con los manuscritos más cercanos, más pegados a la fecha del original, dónde está realmente el manuscrito. Y esa ciencia que estudia esas variantes se llama la crítica textual. Y grandes hombres de Dios como Gleason Archer, que conocía muchísimos idiomas de las Escrituras, y otros eruditos han estudiado, A.T. Robertson, que tiene un libro muy bueno sobre el griego del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la certeza de que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es exactamente igual a lo que se escribió Dios, a la voluntad esencial que hizo Dios en sus escritos originales. Y uno de los hallazgos más importantes, obviamente, es el de los rollos del Mar Muerto. Porque en el caso de los rollos del Mar Muerto, era interesante que las copias que nosotros teníamos del Antiguo Testamento eran copias tardías, después de Cristo. Sin embargo, cuando se encontraron todos estos rollos del Mar Muerto, se encontró incluso el libro completo del libro de Isaías, muchos años anteriormente a lo que nosotros teníamos, y era idéntico a la copia que nosotros teníamos, que era más reciente. Y eso fue un argumento contundente.
En otras palabras, que había una copia del libro de Isaías que era la que se tenía antes de ese hallazgo.
Exacto.
Que distaba varios cientos de años.
Exacto.
Del escrito original. Resulta ser entonces que se encontró ese rollo en la mente del hombre por casualidad, pero en el diseño de Dios, por la providencia de Dios. Y resulta ser que ese rollo, o esos rollos que se encontraron en esa cueva de Qumran,
fue en el 1940 y pico.
1947, sí, me 47. Parece.
Resultó ser entonces que, tomando ese rollo que era mucho más cerca del original, y comparándolo con el que ya se tenía en ese momento, eran idénticos. Era la palabra de Dios.
Lo impresionante es que el hombre, tratando de desechar a Dios, porque no es un asunto intelectual, es un asunto moral, el hombre queriendo desechar a Dios a través de toda la historia, pero a medida, todos los descubrimientos arqueológicos, históricos, lo que hacen es confirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Que por eso Cristo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vemos muchas teorías humanistas, el hombre dice una cosa por aquí, 10 años después aparece otra teoría, pero la palabra de Dios es inmutable. No cambia, es la misma.
Exactamente.
Ayer, hoy y por los siglos. Algo impresionante es cómo la palabra de Dios fue escrita por diferentes autores de diferentes estratos sociales, uh-huh. por pescadores, reyes, uh-huh. publicanos, como fue el caso de Mateo, que eran los cobradores de impuestos en el tiempo del Señor Jesucristo, eran judíos que cobraban impuestos a su pueblo para entregárselo al Imperio Romano, uh-huh. y eran muy mal vistos, y cuando se convirtió al Señor Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, como vemos de diferentes estratos sociales, de diferentes, y cómo la Biblia mantiene una misma unidad orgánica.
Completamente.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros es del Mesías. En el Antiguo Testamento veían ese Mesías que venía, ese Mesías, esperando ese Mesías prometido. En Génesis 3, capítulo 15, vemos como en Génesis 22, Génesis 26, como Dios dice que vendría por medio de la simiente de Abraham, después que vendría por Isaac, vendría por la tribu de Judá, uh-huh. vendría por la descendencia del rey David, en 2 Samuel capítulo 7. Y cómo ese Mesías ya vino y las personas se salvaban viendo ese Mesías prometido uh-huh. que vino.
Así es.
Ahora nosotros nos salvamos viendo a Cristo. La historia de la humanidad no está dividida en antes de Mahoma o después de Mahoma, uh-huh. ni antes de Buda ni después de Buda. Están divididas antes de Cristo y después de Cristo. Uh-huh. Inclusive algo que podemos manifestar. A cualquiera podemos llevar a la tumba de Mahoma, a la tumba de Buda, a cualquier líder de esos profetas, de esos líderes religiosos, del Lao Tse. Pero vamos a la tumba de Cristo y está vacía porque Él demostró ser lo que Él decía, el Hijo de Dios, amén. El Salvador del mundo. Gloria a Dios.
Amén. Eso. De modo que la Biblia tiene muchos escritores durante muchos años, en continentes diferentes, culturas diferentes, pero un solo autor, el Espíritu Santo, y un solo tema, Cristo.
Así amén. Es, amén.
Todo lo que está escrito en la ley de los profetas, en la ley, en los profetas, en los salmos, dice Cristo, fue de
hablaban
mí que se escribió.
De mí, claro. Hay un tema que Ricardo y tú, Raúl, me estaban preguntando con respecto a lo que nosotros llamamos técnicamente la uh-huh. canonicidad de las Escrituras. Uh-huh. ¿Cómo sabemos que los libros que están son los que están, que no faltan, que no sobran libros en la Biblia? Y ahí rápidamente para contestar esa pregunta, yo quería mostrarles lo que dicen los libros de apologética, de cuáles eran las preguntas que se hacía la iglesia. Porque la iglesia realmente no determinó el canon, simplemente lo descubre. No era la madre, sino la hija del canon. No era la que administraba el canon, sino quien reconocía el canon. O sea, nosotros reconocemos como iglesia, esto es palabra de Dios. ¿En base a qué? Por ejemplo, a preguntas de control, como ese libro fue escrito por un profeta de Dios, una persona que sabíamos que era un profeta de Dios, que por sus señales, por sus prodigios, por sus portentos, mostraba que era Dios. Porque ahora hay muchos milagreros que claro. supuestamente sanan, pero yo lo que no he visto nunca es uno como el Señor Jesucristo que resucitó, o el mismo apóstol Pablo resucitó a Eutico cuando cayó del tercer piso. Una persona que tenía esa credencial de Dios era entonces un escritor inspirado. Por otro lado, recibió el autor confirmación por actos portentosos, como estamos hablando. Decía el mensaje de verdad acerca de Dios. Demuestra el libro el poder de Dios. Era esta palabra viva y eficaz.
Transformando vidas.
Transformando vidas, efectivamente. Gozaba de aceptación por el pueblo de Dios. Entonces, porque muchas veces se escribían cartas en el Nuevo Testamento, o sea, en el tiempo de la iglesia primitiva, escribieron cartas a los padres de la iglesia, Ignacio, Justino Martí, uh-huh. Policarpo, Ireneo. ¿Cómo yo diferenciaba entonces que la carta de Ireneo no era una carta inspirada? Porque ellos mismos, en sus cartas, ellos decían, yo no os escribo a vosotros, hermano, como Pablo y Pedro, porque ellos son inspirados. Ellos diferenciaban sus cartas claro. de lo que era la palabra inspirada. Ahora, al saber nosotros cuáles son los libros del Nuevo Testamento, es interesante este dato histórico. nunca hubo discusión con los libros del tema que nos toca hoy hablar, del Nuevo Testamento. Mm. No hubo discusión. Los libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy son los mismos libros del canon bíblico que nosotros hemos visto antes. Y quiero hacerle solamente referencia a un dato histórico que a mí me llama mucho la atención. En el siglo II, para alrededor del año 170, hubo un fragmento, o sea, hubo un documento que se escribió del cual se rescató un pedazo de eso, que es una evidencia muy valiosa. Le llaman el fragmento de Muratori. Es una evidencia valiosa porque es una lista publicada en latín de los libros del Nuevo Testamento que aparecían posiblemente en esa época del 170 en un monasterio de Lombardía, pero posteriormente se guardó en la librería Ambrosiana en Milán, donde en el año 1740, ya eso pasó posteriormente, Ludovico Antonio Muratori, un eminente anticuario y teólogo de sus días, encontró esa lista. Y esa lista es un fragmento en latín que tiene la lista de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, él no está Mateo ni Marcos, pero se presume que están, porque entonces la lista comienza, como, acuérdense que es un pedazo, y ese pedazo comienza diciendo, y el tercer evangelio es Lucas, el cuarto es Juan, después viene Romanos, después primero, o sea que él tiene esa lista, y están justamente los libros del Nuevo Testamento en su mayoría como nosotros lo tenemos hoy día. Y estoy hablando de que ese fragmento se escribió aproximadamente en el año 170 después de Cristo. O sea que estamos diciendo, dicho de otra manera, el Nuevo Testamento se escribe en el siglo primero. En el próximo siglo ya se encuentra una evidencia de una lista de cuáles son los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa lista? La misma que tenemos al día de hoy. O sea que no hay duda de que, espérate, cuidado si hubo un libro o algo de eso.
Arturo, tenemos que ir a una nueva pausa, pero luego de la pausa continuamos. El tema está buenísimo.
Librería Bíblica. Aquí tenemos el libro que necesitas sobre el tema que requieras. Cada libro que ofrecemos es bien revisado y depurado para que al momento de tu elección, el contenido y el buen uso del mismo pueda ser de edificación para tu alma, tu vida y la de los tuyos. Nuestra dirección es calle Luis Amiá Mathieu, número 105, Arroyo Hondo. Teléfono 809-549-7074. Ven a la Librería Bíblica y compra con seguridad y confianza.
Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
Estamos en el tercer segmento de Tertulia por Tres, conversando sobre síntesis del Nuevo Testamento, un libro compilado por nuestro querido hermano Arturo Pérez. De verdad que hemos tratado los temas vuelo de pájaro, porque el tiempo no nos da, no le da a nuestro hermano ni a ninguno de nosotros para profundizar en el material que nosotros tenemos en la mano con este libro. Han sido investigaciones desde el año 2002, cuando nuestro hermano Arturo Pérez se sumergió a dar escuela dominical de la síntesis del Nuevo Testamento, y se sumergió de una manera que Dios ha traído grandes bendiciones de nosotros tener un libro con tanto contenido y tantas respuestas a preguntas que generalmente las personas se hacen. Por eso lo recomendamos con todo nuestro corazón a aquella persona realmente que quiera conocer las Escrituras más a fondo, que quiera compartirlo con un grupo de hermanos, iglesias que quieran conocer una sana doctrina de la sana doctrina, la palabra de Dios, la revelación de Dios más a fondo, porque nuestra fe debe de estar basada en el conocimiento de Dios. Hoy en día vivimos una era totalmente antiintelectual, donde hacemos del el hombre posmoderno, lo que estamos viviendo, ha hecho del sentimiento un valor. La gente lo que quiere sentir ahora, la gente no quiere ponerse a razonar con Dios. Nosotros le invitamos que vengan a razonar con la palabra de Dios, que estos libros lo escudriñen, como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Amén.
Entonces, hermano Arturo, ¿qué otra cosa tú tendrías
para el libro Síntesis del Nuevo Testamento, nosotros ya hemos conversado en esta ocasión de la parte introductoria del libro solamente. O sea, hablamos de la parte de la inspiración de la Escritura, de la canonicidad de las Escrituras. Vimos algunos temas de enfoque, como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tiene Mateo, Marcos y Lucas como sinópticos y luego Juan como no sinóptico, enfocan diferentes audiencias y diferentes intereses. Ahora, el libro continúa, y para mí es la definición más básica del libro, es los temas principales de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, aparte de su contexto y de su antecedente. Uno de los libros menos entendidos y menos leídos en el Nuevo Testamento es la revelación del Señor Jesucristo, el Apocalipsis del Señor Jesucristo. Y en este libro de síntesis del Nuevo Testamento, yo aquí quise plasmar en estas páginas mi testimonio personal de que yo también, cuando leía el libro, no sentía la bienaventuranza prometida. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras o las profecías de este libro.
Los que guardan las cosas en ella escritas.
Exactamente. Entonces, yo no sentía esa bienaventuranza. Y hasta que en la providencia del Señor me topé con algunos hombres del Señor que me dieron esa iluminación, esa luz. Uno fue el pastor Albert Martin de la iglesia de Trinity, en unos sermones que él ofreció hace mucho tiempo. Yo escuché apenas unos grabaciones de él que me dieron luz. El comentarista William Hendrickson en su libro Más que Vencedores. Y otro libro que habla de el rey retornante, en inglés se llama The Returning King, de Poitras, Vern Poitras. Pero también unas clases que yo tomé con el pastor Sujel Michelén de escatología me ayudaron mucho a entender. Y lo que aquí quería decirles y compartirles solamente para aperitivo a los oyentes, para que se animen a leer sobre estas cosas, es que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de exponer sobre el libro de Apocalipsis en una o dos clases solamente, muchas personas nos llamaron por teléfono, nos dieron testimonio, pero sigue hablando más, pero explícame lo de la figura, el dragón, qué significa tal cosa. Y yo lo que hice fue, para complacer a toda esa gente, que en este libro, una parte inédita que nunca quise publicar, o sea, nunca tuve la oportunidad, es que en la parte del detalle de Apocalipsis, entonces me tomé la libertad, con la ayuda de Poitras y de otros comentaristas que yo tengo respeto por ellos, tratar de explicar a grandes rasgos qué significan cada una de estas figuras. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Apocalipsis de Jesucristo fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, en exilio. En el exilio. Fue el último libro del Nuevo Testamento que se escribió. Y el apóstol Juan, judío al fin, fíjense cómo él escribe. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, cuando usted lee las cartas juaninas, primera, segunda y tercera de Juan, usted se da cuenta que el estilo judío es diferente que el estilo griego, como el estilo de Lucas. Lucas, a mí yo me identifico más con Lucas porque yo tengo una mentalidad más griega, más occidental quizá, que la parte oriental de lo que sería Israel. Entonces, en ese sentido, es interesantísimo saber, que los oyentes sepan, que la palabra Apocalipsis es una transliteración de la palabra revelación. Y que la literatura apocalíptica no significa literatura escatológica ni profética. Entonces, ahí es donde está la confusión. Mucha gente cree cuando dice, viene el Apocalipsis, es decir, viene el fin. O sea, eso no tiene nada que ver. Lo que Cristo quiso fue revelar develar, quitar el velo en un lenguaje pictórico. ¿Y saben cuál es el centro de Apocalipsis? Porque la gente dice, hay una anécdota muy interesante que la quiero hacer aquí. Había un conserje en un edificio, en una escuela cristiana, que estaba, de esos conserjes que guardan el mantenimiento, y él estaba leyendo su Biblia, y había un grupo de teólogos, estudiantes del seminario teológico, que estaban jugando baloncesto, y salen y ven al conserje ahí, y le dicen al conserje, ¿qué lees, amigo? Porque lo conocían, un hermano de esos humildes que están tranquilos ahí leyendo su Biblia. Y dice, yo estoy leyendo el libro de Apocalipsis. Y ellos se ríen, imagínense, el pobre hombre leyendo Apocalipsis.
Y tú entiendes lo que lees.
Exacto, y tú entiendes de eso. Y dice, pues para mí está muy claro. Y ellos se sorprenden, dice, ajá, ¿y de qué trata el libro de Apocalipsis? Y le dice él, es muy fácil, al final Cristo gana.
Amén.
Y eso es lo que habla Apocalipsis. Fíjense, estas iglesias a las cuales Juan escribe, que el Señor le dice, escribe a la iglesia que está en Filadelfia, en Laodicea, en Tarsis, todas estas iglesias, las siete iglesias que están en lo que hoy es Turquía, Asia Menor. ¿Qué mensaje le dio él? Ustedes están en prueba de tribulación, ustedes están sufriendo, pero no se preocupen. Y alguien dice, ¿ustedes creen que para ellos es consuelo saber que el Apocalipsis lo que significa que al final, cuando Cristo vuelva, esa gente se estaba muriendo en ese momento? El mensaje de Apocalipsis es contemporáneo y es un mensaje para nosotros hoy día. Saber que ya Cristo venció en la cruz al dragón, a Satanás, y que ya nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Y volvemos otra vez a Lucas 24, cuando el Señor habló con sus discípulos, hermanos, nosotros no nos estamos dando cuenta que tenemos la Escritura por delante, que el Señor nos está hablando, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriera la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor te está llamando hoy, el Señor te está hablando y tú eres, como dice él, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y no lees el libro de Apocalipsis porque no lo entiendes, porque ¿y qué es lo que es el dragón? ¿Y cuándo que viene el anticristo? ¿Y qué? No te preocupes, lo que el Señor está diciendo es, ya yo vencí. Vencí en la cruz, perdoné el acta de decretos que eran contra ti. Ya tú estás completamente perdonado y santificado en el Señor. Y ya el Señor, si tú pecas y haces lo que sea, el Señor ya te perdonó esos pecados si tú eres cristiano. Porque es imposible que siendo cristiano o siendo lo que tú quieras hacer, vas a dejar de pecar porque estás en este mundo, en un mundo y tu naturaleza es pecaminosa. Pero Cristo te perdonó y te da el poder, dice la Biblia, que el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el poder que tú tienes para vencer el pecado. No solamente te da victoria sobre el pecado, sobre el dominio del pecado también. Él te libera del pecado. Y eso es lo que trata el libro de Apocalipsis, diciendo que ya Cristo venció. Y nosotros quisimos ponerlo en palabras sencillas, explicando cuál es la naturaleza del libro de Apocalipsis, de qué es lo que no trata, de qué es lo que trata, cuáles son sus figuras más importantes, más relevantes, qué es lo que debemos tener en mente. Y en ese sentido entendemos que es el libro que estamos ofreciendo, es un libro que puede ser utilizado incluso por estudiantes de la escuela bíblica, tanto en la escuela, en el colegio, que enseñan Biblia, de estos colegios cristianos que enseñan Biblia, como también en las iglesias, cuando se enseña una clase de escuela dominical, o en círculos de estudio, hermanos que quieran estudiar la Escritura, porque hay un estudio aquí, libro por libro, y se ofrecen los bosquejos. Se ofrecen bosquejos sencillos para cada uno de los libros del Nuevo Testamento y bosquejos más ampliados. Obviamente, siendo muy humilde, yo no estoy inventándome nada de esto. Estoy citando a John MacArthur, a William Hendrickson, a hombres de la talla de estos teólogos que ya hicieron bosquejos que son muy fáciles de entender y los estamos aquí utilizando con crédito a esos hombres para que los estudiantes de la Escritura tengan facilidad para entenderla.
Tú que mencionaste al principio citando algo que te impresionó en una prédica del pastor Sugel, que debíamos conocer el tema de cada capítulo. En tu libro se trata temas, aún sea vuelo de pájaro, de cada capítulo de cada libro. Okay.
Correctamente. Eso, o sea, es importante. El esquema que seguimos en el libro es el siguiente. Primero se da una introducción del libro en general. Después, el primer punto de cada capítulo es tema principal. ¿De qué trata el libro? Después del tema principal se habla del autor, se habla de los destinatarios, porque es importante saber eso. Después de los destinatarios, entonces se habla del contenido del libro y se hace el bosquejo principal. Y después se hace el resumen del libro. Y en el resumen del libro, entonces se hablan de los capítulos. Por ejemplo, todo estudiante serio de la Escritura debe saber Romanos de memoria. O sea, de haberse que el capítulo 1, que todos estamos bajo pecado. En el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Ahí, cuando le ataca a los gentiles, los judíos se alegran y aplauden. Eso mismo, los gentiles, que son inexcusables, que están mal. Entonces él le dice, no, los judíos también están mal en el capítulo 3, porque estamos todos bajo pecado.
No hay justo ni aún uno.
No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron. Capítulo 4, Abraham fue por la promesa, no fue por la ley. En el capítulo 5, somos justificados por la fe. Sin obras de la ley. En el capítulo 6, la santificación. En el capítulo 7, continúa, y en el 8, con el mismo tema, la santificación. Del 9 al 11, Israel. ¿Y qué diremos, pues, de Israel? En el capítulo 12, todas las aplicaciones prácticas. Por lo tanto, hermano, por la misericordia de Dios, ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Cada capítulo de estos libros debemos nosotros conocerlo para degustar las Escrituras.
Un aspecto, fundamental del cristianismo es la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Amén.
Que Él venció la muerte y resucitó de los muertos para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén, amén.
En el libro tú tratas de la apologética relacionada con la resurrección.
Bueno, nos están haciendo una seña que vamos a una pausa, así que después de la pausa vamos a hablar sobre eso.
Que han pasado inadvertidas a causa.
Sí.
Librería Bíblica. Aquí tenemos el libro que necesitas sobre el tema que requieras. Cada libro que ofrecemos es bien revisado y depurado para que al momento de tu elección, el contenido y el buen uso del mismo pueda ser de edificación para tu alma, tu vida y la de los tuyos. Nuestra dirección es calle Luisa Mía Mateo, número 105, Arroyo Hondo. Teléfono 809-549-7074. Ven a la Librería Bíblica y compra con seguridad y confianza.
Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Estamos en el tercer segmento de Tertulia por Tres. Seguimos con nuestro hermano Arturo Pérez y aquí Ricardo Vidal, viendo esta obra del síntesis del Nuevo Testamento. Esto es una joya para los que quieren conocer, escudriñar las Escrituras, la Palabra de Dios. Tienen un material exquisito en este libro. Hablábamos de la parte de la resurrección. ¿Qué tú nos puedes decir del libro?
Sí, como le estaba comentando anteriormente, la resurrección de Jesucristo es la piedra angular del cristianismo. Si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos.
Como dice el apóstol Pablo.
Claro, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, estamos perdidos, o sea que vámonos de aquí. Estamos hablando tonterías.
Exacto.
En ese contexto, nosotros no tenemos un capítulo en el libro que hable específicamente de la resurrección, sino que lo tratamos a medida que la Escritura lo trata.
Exacto.
En otras palabras, cuando hablamos de por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios, damos como argumento, obviamente, que Jesucristo resucitó. Entonces, el argumento es, ¿por qué yo digo que la Biblia es palabra de Dios? Porque Jesucristo lo dijo. Entonces, y no será un argumento circular. Entonces, ¿por qué tú crees en la Biblia? Por Cristo. Y en Cristo, por la Biblia. Es circular. No. Yo lo que demuestro en el libro es que la Biblia es un documento histórico confiable. Si la Biblia es un documento histórico confiable, que eso se demuestra, entonces debo aceptar que lo que dice ahí es relatos de testigos veraces. Y los testigos dicen que hubo un judío llamado Jesucristo que clama que había resucitado. Pero hay 500 personas que testificaron que lo vieron resucitado también. Y si Cristo resucitó, entonces demostró ser quien él era. Porque él también levantó personas de postrados, paralíticos, etcétera. O sea, él hizo portentos que demostraban que él era Dios. Y mucha gente lo dijo, Nicodemo, Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. etcétera. Ahora, en la carta a los primeros a los Corintios, hay un capítulo por excelencia, que es el capítulo de la resurrección, el capítulo 15. Nosotros hablamos de ese capítulo también en el libro, y cada uno de esos temas se abordan de esa manera. Pero como sabemos que el tiempo ya está acortando, solamente quería reiterarles que estamos lanzando oficialmente el libro el 10 de abril en la librería Centro Cuesta del Libro. 10 de abril a las 6 de la tarde, es una invitación abierta. Por supuesto, estamos haciendo esto para que en este lugar, para dar ocasión a que más personas que no son cristianas, después de Semana Santa, como se pone el tema de moda, de la resurrección, etcétera, la gente pueda participar y tener acceso a este tipo de literatura. Y estaremos, el libro se puede conseguir tanto en la librería Cuesta como también en la distribuidora de libros Dele, como también pueden directamente en internet en Amazon.com, en Barnes & Noble, en BarnesandNoble.com, y está en formato electrónico. O sea, que los que usan Kindle de Amazon o Nook de Barnes & Noble o Sony o Google o iBooks de Apple, también el libro va a estar en formato electrónico, en formato impreso. O sea, que es una herramienta de estudio muy útil y muy versátil.
Sí. ¿Y cuál es el costo del libro para que las personas...?
Miren, en Estados Unidos los libros, este fue publicado e impreso en Estados Unidos, en Orlando, Florida, y el libro se establece el precio por el tamaño. Este libro tiene 486 páginas en formato de 8.25x11, un libro grande, flexible, y el precio que se estimó del detalle es $27.99. Sin embargo, en Amazon, yo lo he visto a 14 y pico de dólares, sí. Lo suben otra vez, o sea que es oferta y demanda. Cuando la gente comienza a pedirlo, ellos lo suben un poquito, a veces ponen especiales, pero en el país el precio lo determinará el mercado. Y aprovechen cuando hayan especiales como el lanzamiento, que se hacen especiales, etcétera.
Oh, perfecto. Mire, y es un libro en español.
Completamente, claro.
Completamente en español. Es un compendio de una investigación exhaustiva. ¿Y como cuántos autores, Arturo, así a vuelo de pájaro, vienen a tu mente que tú utilizaste y tomaste información? ¿Qué tiempo te duró esa investigación?
Eso es interesante. Bueno, el tiempo fue, como tú decías ahorita, del año 2002 me pidieron dar esta clase. La clase la dimos durante el año 2003, 2004, pues repetimos tres veces aquí. Luego di otra clase de síntesis del Antiguo Testamento, que ese es el próximo libro que viene. Y luego en el 2007 nosotros partimos a los Estados Unidos. O sea que en el 2009... nosotros dimos la clase otra vez en inglés en los Estados Unidos.
En Cornerstone.
En la iglesia Cornerstone Bible Church en Miami. Y eso me dio la oportunidad de revisar todavía más el material. Aquí salté eso también. Yo di otra clase de apologética, donde sí, hablé exacto. Mucho de las escrituras. Y esa parte apologética la incluí en el libro como introducción para reforzar la parte de bibliografía y todo eso. Con respecto a tu pregunta, bueno, aparte de todos esos años, yo diría que son más de 28 años expuestos al púlpito de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y también a otras iglesias en Florida donde estuve. Pero si van a la bibliografía, hay algunas 40 citas bibliográficas, pero eso no cuenta que hay otra enseñanza directa que nosotros hemos recibido de sermones que uno escucha, de notas que uno toma, que no están documentadas de esa manera. O sea que yo le decía al pastor Sujel Michelén, por ejemplo, que cuando usted lea el libro le va a dar un déjà vu, porque hay cosas ahí que usted dice, ¿y dónde yo he leído eso? Usted mismo lo dijo. Entonces yo, con mis propias notas, pues eran ya informaciones adoptadas.
Okay. Recomendamos el libro porque conocemos al autor, conocemos las enseñanzas que están contenidas en el libro, y porque sabemos que libros como estos lo que hacen es llevarnos a las Escrituras, ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios para nuestro propio provecho, para entonces nosotros ayudar a otros a conocer la palabra de Dios mejor y sobre todo al Dios de la palabra para salvación y provecho de ellos. Lo recomendamos de todo corazón.
Bueno, ha sido de verdad un programa bien edificante. Esperamos que los oyentes y los hermanos en Cristo que nos están escuchando se acojan esta solicitud para el bien de sus almas y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y de verdad que el anhelo de todos nosotros es que muchos conozcan la verdad que solamente está en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Amén. Amén.
En la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dios se ha revelado a través de la creación y a través de su bendita, santa, inerrante, todo suficiente palabra
infalible,
de Dios. Infalible palabra de Dios. Palabra de
y
Dios.
Eterna.
Que Dios lo bendiga a todos.
Amén.
Amén. Librería Bíblica. Aquí tenemos el libro que necesitas sobre el tema que requieras. Cada libro que ofrecemos es bien revisado y depurado para que al momento de tu elección, el contenido y el buen uso del mismo pueda ser de edificación para tu alma, tu vida y la de los tuyos. Nuestra dirección es calle Luis Amiá Mathieu, número 105, Arroyo Hondo. Teléfono 809-549-7074. Ven a la Librería Bíblica y compra con seguridad y confianza.